presencia de nuestro invitado en estudio, que siempre es un agrado tenerte acá, Iván Poduje. Vamos a hablar del informe de Atisba Monitor, todo un proyecto increíble que han estado ustedes produciendo, que busca la recuperación integral de los barrios afectados por el narcotráfico. Es una iniciativa multidimensional, Iván, me gustaría que se la explicaras a los auditores, que busca justamente recuperar la paz y salvar muchos de estos barrios que están tomados hoy por la delincuencia y justamente el narcotráfico.
Bueno, muchas gracias, Josefina, Nicolás, ¿cómo están? Gracias a Duna por la invitación. Efectivamente, se llama un plan integral de recuperación y este nombre integral no es gratuito. Y parte de dos constataciones. Primero, el problema del narcotráfico no se resuelve solamente con acción policial, que es importante, pero muy insuficiente. Y un pilar relevante es recuperar la presencia de las instancias formales, el Estado y las empresas en el territorio. Y por lo tanto, lo que hace la propuesta, básicamente, es un plan de 360 obras que se despliegan, ¿cierto?, en 35 centros cívicos, que benefician casi a 90 barrios críticos, justamente para reforzar esa presencia con edificios de mayor calidad, con más edificios de servicios que faltan. Tenemos una propuesta muy ambiciosa en materia de deporte, en materia de cultura y recreación, y con la idea de que esa recuperación de territorio que produce el Estado genere un entorno de mayor seguridad para los niños, niñas y adolescentes, que es un foco importante de la propuesta, para las mujeres también, que están más expuestas a la violencia. Y que de esa forma nosotros podamos tener además un golpe de timón, porque una clave de la propuesta también, Josefina, es que nosotros necesitamos lograr efectos a corto plazo. La situación está muy fuera de control y los vecinos están muy angustiados y necesitan una señal de que están siendo escuchados, pero que el Estado se va a poner las pilas y que va a desplegarse los barrios.
Iván, aquí hay y vamos a entrar en detalle de lo que plantean, ¿ah? Que es súper interesante, pero quería hacer también una reflexión de la génesis de esto. Tú hablabas de revitalizar y que vuelva el Estado. Sí. En muchos otros temas hablamos de ausencia de Estado, del Estado que de alguna manera lo desechan o lo dejan a un lado, o que finalmente el Estado ya no está presente. Y eso finalmente en el narcotráfico, y te lo hacen todo el análisis, creo que es bastante transversal, es el caldo para cuando se da el apadrinamiento de un territorio, de un barrio, porque finalmente no es solamente de que haya un tema de trabajar con el miedo, digamos, con el temor, también con una necesidad de esas personas que no ven al Estado presente. Ustedes lo que quieren hacer es que finalmente vuelva el Estado a través de la planificación urbana, a través del tema servicio, a través de que lo sientan también, ¿no?
Efectivamente, como tú dices, el efecto Robin Hood o Pablo Escobar, como se conoce, claro, es que los narcos financian bautizos, financian cajas de comida. En las protestas del hambre tuvieron un rol muy importante contra los alcaldes formales, contra la alcaldesa Pizarro, una verdadera guerra que se produjo en la zona sur de Santiago, la alcaldesa de La Pintana. Entonces, hoy día hay que decir, por ejemplo, que en estos barrios que están desolados, tú de repente te encuentras con una línea de auto que son las tías que van a un jardín infantil, ¿ya? Y que van a este barrio que está desolado. Uh-huh. Pero ese jardín infantil está en una casita antigua del año 80, una mediagua prácticamente. Uh-huh. Y por otro lado tenemos jardines infantiles que son edificios de colores, amplios, con patios lúdicos. Entonces lo que nosotros queremos es que todos los jardines infantiles, que son 28, que están en estos barrios críticos, tengan un estándar de infraestructura del mejor nivel, con seguridad, con clima, con aislación térmica, con patios lúdicos. Tengo una propuesta para construir además 5 escuelas para niños con necesidades educacionales especiales, que es otro drama que hay en estos barrios, porque los niños que tienen necesidades educacionales especiales, por ejemplo, trastorno espectro autista, tienen que viajar a otro sector, claro, y quedar aislados. Entonces estamos proponiendo 5 escuelas especiales, 11 patios lúdicos, tomando la experiencia de Francia, que ha sido el modelo que tomamos. Entonces, lo que te quiero decir es que la presencia es muy menor, pero existe. En los consultorios también existe. Hay doctores que van, pero van con una precariedad que es insostenible. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es aprovechemos esas fuerzas que ya existen, pero potenciémoslas con una inversión importante y con dotaciones de personal que estén desplegados en el territorio.
Iván, ¿esto está pensado para el Gran Santiago, para barrios en la región metropolitana o a nivel nacional?
Nosotros tenemos este plan, tiene 3 fases. Bien. La primera que lanzamos el domingo pasado es para 16 comunas del Gran Santiago, que representan aproximadamente el 70% de la población que vive en barrios críticos. Vamos a hacer una segunda fase de Santiago para cerrar el 100%, y después en marzo y abril vamos a entregar Gran Concepción y Gran Valparaíso. ¿Ya? Con eso tú tienes aproximadamente casi la mitad de la población del país, ¿ya? Y ya estamos trabajando en Gran Santiago y en Valparaíso, en Gran Concepción y en Valparaíso, y estamos viendo el mismo fenómeno, o sea, barrios con las mismas patologías, con la misma deficiencia de infraestructura y con una presencia del Estado marginal. Iván,
¿con quiénes trabajan ahí?
Nosotros trabajamos, mira, ¿quiénes son nuestras alianzas? Como oficina tenemos un área pro bono, que es la que hace todos estos estudios, a la oficina TIFA donde yo trabajo, y trabajamos con las comunidades, con dirigentes vecinales, trabajamos con los municipios también, hemos hecho alianzas con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, para trabajar un caso muy crítico en Conchalí, en la población Irene Frey, donde también hay un privado que va a aportar la construcción de un jardín infantil. Hemos trabajado con privados de las empresas de la zona norte industrial. O sea, acá se requiere el concurso de todos los actores, y particularmente de las empresas que tienen sus instalaciones en estos barrios, que son vecinos.
Y que son implicados directos, obviamente, claro, se benefician mucho de esto. Iván, ¿cuánto cuesta este proyecto en particular? ¿Y en qué espacio de tiempo les gustaría a usted o tienen estipulado de alguna manera concretarlo? ¿Y si han conversado con las próximas autoridades que asumen el 11 de marzo, con quienes probablemente va a ser su contraparte desde ahora en adelante?
Hemos conversado con alcaldes, no hemos conversado con las autoridades porque no asumen. El plan cuesta 290 millones de dólares para 360 obras. Para que tengas una idea, tú, un hospital regional cuesta eso, un hospital regional. Claro. Entonces nosotros estamos apostando a la estrategia que se llama la capilaridad de inversión, que tú distribuyes 360 proyectos en estos 80 barrios en lugares claves. El horizonte de implementación, hay un plazo de 2 años, hay un plazo de 4 años, que es para toda la infraestructura, digamos, más compleja, y para los edificios más grandes, que son las piscinas temperadas, que proponemos 7 piscinas temperadas, 5 de polideportivos, estamos hablando 6 años. Ya, entre lo que es evaluación, diseño y ejecución.
Aquí me imagino que también ustedes consideran, Iván Poduje, lo que es la infraestructura, pero la mantención de esa infraestructura y lo que significa el edificio, ¿no? Que eso es clave, porque muchas veces se puede construir, por ejemplo, una piscina, pero si dura solamente un año, después se olvida y nadie, por ABC de motivo, por la dificultad que existe, se hace cargo, eso queda ahí, digamos, queda un bonito proyecto.
Ese punto es súper central, Nicolás, y de hecho los alcaldes que nos han dicho, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de financiar la mantención.
¿Qué es ese punto?
Claro. El modelo que tomamos de la piscina temperada, nosotros, la piscina temperada de Pudahuel, que se construyó en el polideportivo nuevo, que es una piscina semiolímpica espectacular, costó 2.000 millones de pesos, pero cuesta 200 millones de pesos la mantención al año. ¿Quién asume esa mantención? El Ministerio del Deporte o el gobierno regional, no el municipio de Pudahuel. Entonces, por eso está por eso le llamamos un plan integral, porque acá se requiere el concurso del Ministerio del Deporte, es muy importante, del Ministerio de Educación para todo lo que es Ministerio de Salud, para salud primaria, y ellos tienen que financiar la infraestructura y después mantenerla.
Claro, porque siempre está la crítica de los mismos vecinos, bueno, es que había esto, está este jardín infantil, o está este Cefán, bueno, también puede ser, pero estaba el edificio, pero finalmente lo dejaron botado.
Claro.
Lo dejaron botado y apuntan a la municipalidad. Y la municipalidad dice, bueno, pero es que yo no puedo, y ese es el punto, y es bien realista ese tema.
Lo que nosotros los que detectamos, ¿sí? ¿Cierto? Y que son los.
Que es súper difícil abordarlo, yo lo estoy diciendo.
Efectivamente.
Una cosa histórica.
Nosotros detectamos 17 centros de salud primaria. Estamos proponiendo 4 COSAM, ¿no?, que son los centros de salud mental, sí, para trabajar víctimas de violencia y de adicción. Esos COSAM son pequeños, no son tan caros de implementar, pero lo que vimos en los consultorios, que son los CECOS, que son los consultorios familiares, y los CESFAM, que son los grandes, son colas, colas, colas y colas. O sea, la infraestructura no da abasto y el personal no da abasto. Entonces, mira, la diferencia de este plan con otros que hemos trabajado nosotros, que estaban focalizados en los espacios públicos, que una empresa donaba una cancha o una plaza, duraba 3 años y se la tomaban los narcos. Entonces, eso ya no existe. El 70% de la inversión son servicios. Necesitamos servicios. Necesitamos no solo el edificio.
Hay un cambio de paradigma.
Presencia del Estado, básicamente. Sí.
Hay un cambio de paradigma completo que nosotros lo hemos aprendido. Y esto fue con las experiencias que vimos en, como digo, el caso de Marsella, que los franceses han invertido muchísimo en espacio público.
Ya.
Y lo que pasa con la inversión es que se pierde, a los 3 años se pierde. ¿Por qué? Porque es muy difícil de mantener.
Claro.
Y por eso, por ejemplo, las multicanchas, lo que nos dijeron los alcaldes, nosotros no queremos más multicanchas, salvo que sean techadas. Porque así los niños están seguros, sí, claro, y las podemos controlar. Entonces, 16 multicanchas techadas. Y si bien arreglamos casi 60 plazas, esas son plazas que ya existen, pero el foco de la inversión, el 70% está en edificios que prestan servicios para estas comunidades, para lo que dijimos, recuperar la presencia del Estado y además el sentido de pertenencia a una misma ciudad, que es muy fuerte lo que se está viviendo, que es la desolación del entorno. Así que estamos muy, bueno, con una alianza con los alcaldes y obviamente esperamos que con las nuevas autoridades también se pueda avanzar en
esto. ¿Cuánto de esto responde también a lo que vivió la ciudad y las grandes ciudades tras el estallido del 2019? De alguna manera se habló mucho de esta disgregación de la ciudad, donde hay poca convivencia, donde los vecinos no se conocen, esta sensación de desolación como la que hablabas tú. ¿Se recupera ese tejido social que se conversó mucho en ese momento? Ya esa discusión se ha virado hacia otros derroteros.
Y complemento ahí que dejó espacio al narco.
Claro, que dejó mucho. Bueno, el narco fue un caldo cultivo fantástico justamente para la instalación de sus propósitos, justamente este momento de crisis, de colapso que hubo.
Bueno, nunca se dice eso, ¿eh? Pero tú tienes toda la razón, porque no se vio en las zonas centrales, pero en la periferia lo que ocurrió básicamente en términos prácticos es que las policías se vieron superadas, el Estado se vio superado, se atrincheraron y ese territorio lo ganaron los narcos. Y aumentó la violencia y aumentó la pérdida de legitimidad de la policía. Uh-huh. Por eso es tan difícil que este plan tenga como buque madre las policías solamente. Se requiere el buque madre de los jardines infantiles, que es lo que los vecinos sienten que favorece a sus niños y también que les devuelve la presencia. Y con eso en complemento con el Estado. Ahora, respecto al tejido social, lo que hemos visto nosotros es que depende de los barrios. Por ejemplo, la Villa Francia tiene un tejido social súper potente. Pero hay barrios como la población Parinacota en Quilicura, donde el trabajo que hay que hacer es mucho más complejo. O la población Los Morros en San Bernardo.
Y ahora, imagino también, hay un punto acá que algunas veces se nos puede olvidar. Cada barrio tiene su identidad.
Por supuesto.
No se puede ver esto como los barrios, sino cada barrio tiene un tratamiento personalizado, específico, y viene, yo me imagino, que desde el trabajo que ustedes inician con la misma comunidad.
Exacto, porque tú te das cuenta, por ejemplo, en la comuna, te voy a poner un caso, por ejemplo, en la comuna de Maipú, que es una comuna de 500.000 habitantes, tú tienes varios sectores, y en el sector segregado violento de narco, que es desde la calle 4 Poniente hasta Autopista del Sol, que es un sector donde viven 150.000 personas, tú tienes ciertos centros que ya existen, donde hay una plaza, una capilla o una iglesia evangélica, el liceo, el consultorio, y todo muy a medio camino, muy deteriorado. Entonces nosotros escogimos esos barrios, o sea, hicimos un trabajo de selección de los barrios que ya tienen una presencia precaria del Estado, porque en esos barrios ya existen redes de colectivos, claro, comerciantes, las capillas, que te digo, son muy importantes, sí, claro, la iglesia evangélica, la iglesia luterana, bueno, toda la iglesia en general, cumple un rol importante, las sedes sociales, los centros culturales. Entonces,
nuestra madre, claro,
ahí focalizamos la inversión, no en el resto del barrio segregado, porque es muy difícil que tú puedas cambiar inercias que tienen tanto tiempo, pero ahí sí los puedes hacer.
Con respecto a eso, los barrios,
perdón
Nico, nosotros hemos conversado antes, tú tienes todo un tema también con el tema de los sitios heriazos.
Sí, sí.
¿De qué manera se incorpora también ese tema dentro del plan, pensando que, claro, obviamente hay que rescatar donde ya hay un poco de presencia, pero sin dejar de lado esta amenaza permanente que son estos sitios?
Tenemos 117 sitios heriazos que estamos reconvirtiendo, Josefina. Uh-huh. La mayoría son municipales o fiscales, hay algunos privados, las piscinas temperadas están sobre los sitios de heriazo, los polideportivos, tenemos centros culturales como el que se hizo en La Granja, estamos proponiendo 3, o sea, la idea es erradicar los sitios de heriazo en estos sectores,
ya,
que no existan sitios, al menos en estos centros, que son 35 centros, que son los centros cívicos, que no existan sitios de heriazo, hay muchos que son fiscales, entonces ahí estamos poniendo estos edificios, los más grandes van ahí obviamente, así que es un foco importante.
Estos fiscales en términos de inversión, Iván, voy a hacer la pregunta bien directa, ¿hay que comprarlo o pueden ser traspasados desde quien es el dueño, finalmente el Estado o los municipios? No es un tema llegar y te lo traspasan, digamos.
Hay una burocracia, pero ya en el gobierno que termina se hizo un trabajo, nosotros participamos en eso, para hacer un traspaso de terrenos con fines habitacionales, ¿cierto? Sí. Entre bienes nacional y serbio, sí. Y eso están dando. En el caso de los barrios y los servicios, muchos son sitios municipales que fueron quedando, otros son del Servio, otros son de la Corfo, hay unos son de Sema.
Me imagino que lo primero que tienen que hacer es detectar de quién es.
Sí, pero eso no es fácil. Ya lo hicimos.
Ese catastro está hecho.
Eso lo hicimos. Ya. O sea, nosotros sabemos exactamente
de quién es cada sitio.
De quién es cada sitio de los 117. Y por lo tanto, y hay algunos que son privados que hay que comprarlo y expropiarlo, pero están abandonados. Por ejemplo, hay muchos privados que son chatarreros o que son escombreros, que lo usan para copiar escombros en la mitad del centro cívico, al lado de una escuela. Claro, esos tipos, obviamente hay que comprarlo y agrandar la escuela. Eso lo estamos proponiendo en varios casos. ¿Por qué? Porque como no hay nadie que vigila, es tierra de nadie, entonces todos sienten que pueden cargarse la plaza, que pueden usar el siturriazo para chatarra.
La contaminación, además, no solamente ambiental, visual, lo que produce en un niño crecer en esas condiciones también, obviamente me imagino que está considerado, porque es distinto crecer con un polideportivo al lado, con todos los beneficios que se trae, que estar como normalizando, naturalizando la chatarra, la basura.
Absolutamente así. De hecho, lo que por eso es que el foco de los niños es tan importante, porque los niños hoy día en sus casas están muy hacinados, van a estas escuelas, pero en el trayecto se encuentran con heriazos, se encuentran con aceras sin luz, se encuentran con amenazas, ¿te fijas? Entonces lo que nosotros estamos creando son rutas seguras y para eso es clave eliminar estos heriazos. Uh-huh. Es muy importante el entorno. Y sabes que lo que hemos visto también, muchos niños que tienen problemas de adicciones, ¿te fijas? O heredados de los padres de adicciones. Entonces el tema de salud mental y los COSAM son fundamentales. Por eso es que hemos hecho esta propuesta de 360 proyectos que son tan diversos y que involucran tantos ministerios, pero es perfectamente posible hacerlo.
Uh-huh. Tú decías que en el corto plazo, porque esto no puede ser una mirada a largo o mediano plazo. ¿Qué es corto plazo?
2 años necesitamos tener. A ver, primero, corto plazo es que tú al día 1 tienes que desplegarte, tener una carta Gantt que te permita a ti establecer qué acciones vas a hacer de despliegue para escuchar a los vecinos e informarles de esto para que ellos tengan, porque ¿cuál es la? ¿Qué es lo que te dicen? A nosotros nadie nos consulta, claro, nadie nos viene a ver. Entonces solo ir y escucharlos genera un cambio, de una esperanza, pero después un cronograma que permita tener obras a 2 años, a 4 años y a 6 años en los recintos más grandes, y que esas obras se ejecuten y que no sean solo plazas y áreas verdes, que es el gran drama que hemos tenido, que son rápidas, pero se diluyen y se pierden.
Uh-huh. Iván Poduje, arquitecto, urbanista, y además cabeza de este proyecto de Ativa, que busca recuperar de manera integral los barrios que hoy están afectados por el narcotráfico. Te queremos agradecer por esta conversación, ha sido muy ilustrativa y esperamos que resulte, porque
todo el éxito.
Le podría cambiar la cara a muchos barrios y la vida a muchas personas, que es lo fundamental. Claro,
efectivamente, nosotros lo vamos a empujar con todo y afortunadamente tenemos los alcaldes que están muy muy comprometidos. Y
sin importar la ideología, es transversal, no, completamente.
Transversal, tenemos, por ejemplo, sí, estamos haciendo cosas muy interesantes con el alcalde de Maipú, en un proyecto que es de vivienda, que es de Frente Amplio, René de la Vega, que es de Conchalí, que no sé ni de qué partido es, alcalde de derecha, izquierda acá. Realmente la actitud del alcalde ha sido bien notable y nosotros esperamos que el gobierno tenga la misma, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener. Esto es un proyecto país y además es una urgencia, porque el tema ha crecido mucho y está fuera de control, y esta es una forma de abordarlo, no la única, sí, pero ayuda.
Muchas gracias, Iván.
Gracias, hasta Iván. Luego. Gracias. Éxito.
Chao. Y nosotros nos despedimos también.